Recreándonos en Radio El Día.
El foco ya no está en la herencia industrial de producir para consumir, sino de crear para ser feliz. El talento libre y motivado por un propósito superior es la clave para la construcción de auténticas economías del conocimiento. Creativas y humanas, generadoras de prosperidad compartida. Solo en este nuevo mundo la economía de la felicidad es posible. En esta economía, las empresas y los emprendedores exitosos serán los que unan mente y corazón. Xavier Ferraz y Josep Maria Coll, autores de Economía de la Felicidad.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro primer invitado de hoy es doctor en Economía y Empresa, ingeniero de telecomunicación. Xavier Ferraz actualmente es el decano de la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad de Vic y básicamente es un experto en el fenómeno de la innovación. Junto a Josep Coll ha escrito un libro que acerca a la economía, un término que nos resulta un poco lejano para el mundo de las cifras, del rendimiento, de la productividad, que es el concepto de felicidad. De hecho, el título es así de explícito, Economía de la Felicidad, publicado por Plataforma Editorial. En esta obra, ambos autores, un economista, un ingeniero, nos ayudan a comprender la encrucijada en la que nos hallamos con el nacimiento, por un lado, de la inteligencia artificial y la revolución tecnológica, y por otro, lo que ellos denominan el tren del feudalismo tecnológico. El primero nos cuentan al servicio del ser humano, el segundo arrojando desigualdad, pobreza, precariedad. Bueno, Ferraz y Coll están convencidos de que podemos subirnos al tren de la abundancia con ética, con equidad, y quieren mostrarnos las claves para saber aprovechar las ventajas que suponen las nuevas tecnologías. Incluso van más allá cuando afirman que necesitamos construir un nuevo paradigma centrado en una educación basada en la libertad y el desarrollo de los talentos. Y nosotros nos hemos interesado por este análisis y esta visión que deriva en una nueva economía de la felicidad. Xavier Ferraz, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atendernos.
A vosotros.
Por dedicarnos estos minutos, muy amable. Dicen ustedes en su libro que cuando dentro de unos años se mire esta época con perspectiva histórica, se va a afirmar que estamos en un nuevo renacimiento. ¿De qué forma están afectando las nuevas tecnologías a la economía? ¿Qué observan ustedes en esta revolución digital que puede desembocar en un nuevo modelo económico?
Pues decimos que estamos en un nuevo renacimiento porque han habido épocas en la historia de la humanidad donde se ha acumulado un nivel tal de conocimiento que al final se ha transformado en economía, que ha revertido en la sociedad. ¿Cómo está pasando ahora? Esto ha pasado pues quizá en la época de la Grecia clásica, pasó en el Renacimiento, en la Ilustración, etcétera. Y ahora estamos en un momento de revolución tecnológica. Nos podemos, si queréis, reír de Internet, ¿no? Que llegó hace 20 años y transformó el mundo, y todos lo podemos percibir. Pues ahora hay una docena de tecnologías que llegan a la vez, realimentándose entre ellas, todas de base digital, y al final la digitalización del mundo, digamos que está en la base de todo ello, pero están llegando pues la inteligencia artificial, el Big Data, la Internet de las cosas, el 3D printing, la genómica de última generación, la alimentación artificial también. Bueno, todo esto está reconfigurando, está cambiando el sistema operativo de la sociedad y de la economía mundial. Y esto nos lleva pues a un escenario extremadamente bueno, porque evidentemente la acumulación del conocimiento, la tecnología, pues ofrece unas prestaciones que antes no teníamos y nos permite hacer cosas que podían ser consideradas impensables hace poco. Por tanto, en términos agregados, esto es positivo. Lo que vemos es que la economía está reaccionando, los primeros pasos de esta nueva economía no son del todo correctos. Percibimos desigualdad, desequilibrios, tensiones. Entonces, esto es un poco lo que llamamos el punto de bifurcación, ¿no? El gran dilema al que estamos sometidos, ¿sí? Del cual pues hablamos durante todo el libro.
Uno de los títulos que escogen para uno de los capítulos, dicen ustedes, el capitalismo está haciendo agua. ¿Se refieren a la sustitución del actual modelo capitalista?
Bueno, está haciendo aguas, depende. Hay un fenómeno muy curioso que es el siguiente. Cuando el mundo se digitaliza, dos leyes que pertenecen al mundo digital empiezan a operar en todos los campos de la economía. Digamos, entra en el mundo empresarial, industrial, etcétera. Una es la ley de Moore, que dice que cada 2 años se dobla la potencia de cálculo de los ordenadores, aproximadamente. Por tanto, tenemos una productividad creciente, ¿eh? Y vemos curvas de productividad técnicamente exponenciales. Y por otro lado, coste marginal cero, que eso también pasa en los mercados digitales, ¿no? Pues tener un algoritmo que conteste a un cliente te puede costar de programar y desarrollar, pero ese mismo algoritmo puede contestar a 1 o 1 millón simultáneamente. Un cliente más no significa ningún coste. En Facebook, para hablar de empresas típicamente digitales, o en Google, una persona más conectada, coste marginal cero. Tanto eso, desde un punto de vista económico, es la culminación del capitalismo. Es lo que siempre se ha perseguido, ¿no?, en el mundo capitalista, en el sistema. Es decir, productividad creciente y coste marginal cero. Pero claro, el coste marginal cero tiene una derivada negativa, que es que si conseguimos tener pues empresas cada vez más productivas y cada vez a menos costes, estamos también eliminando un coste que es necesario, que es el coste salarial. Es que lo que está pasando es que estamos sustituyendo de una forma masiva personas por algoritmos, digamos robots, ¿no?, que se queda un término más aceptado, pero en el fondo sistemas digitales, inteligencia digital. Eliminamos un coste, que es el coste salarial, pero ese es un coste distributivo. Sin ese coste, sin esa vía distributiva, el capitalismo puede colapsar, porque tenemos, por la parte de la oferta, un escenario fantástico, hiperproductividad a coste marginal cero. Por el lado de la demanda, si la gente es expulsada del mercado de trabajo, lo que pasa es que no podrán consumir. Paradójicamente, la culminación del capitalismo nos puede llevar a un colapso del mismo, y ese es el punto de bifurcación.
¿Y cómo intuyen ustedes que se ajustará el empleo, pues, en esta cuarta revolución industrial, con esto que está explicando usted, ¿no?, con la robótica ganando terreno?
Pues, mira, nosotros creemos dos cosas, que dos cosas que no van a pasar a corto plazo. No podemos verlo a corto plazo porque sería un error. Lo tenemos que planificar, que prever a medio plazo, y hablamos de 30, 40 años, pero van a pasar dos cosas. Sí que va a haber una sustitución masiva del hombre por la máquina. Y aunque los economistas ortodoxos dirán, bueno, pero siempre que ha pasado eso, lo que ha pasado es que las personas desarrollan otros empleos, inventan otros empleos, ¿de acuerdo? Pero en economía lo que ha pasado antes no tiene por qué volver a pasar en el futuro. Y el ritmo de cambio que tenemos ahora nunca se ha visto antes. ¿Sabes lo que creemos que va a pasar? Que va a haber una sustitución masiva de hombres, personas, por máquinas. Lo segundo que va a pasar es que, si eso es así, tendremos que introducir algún tipo de innovación social para que la sociedad goce en su integridad de esta abundancia tecnológica que está llegando. Y a esa innovación social le damos renta digna universal, que es una evolución de la renta básica universal, que es una cosa de la cual se habla mucho. Insisto, ahora es inviable, pero si nos imaginamos una economía absolutamente digitalizada, virtualizada, donde podríamos tener empresas que compren, que distribuyan, que vendan, que tomen decisiones sin personas, prácticamente sin personas, y que ganen dinero sin personas, si eso es así, las personas quizá disociaremos nuestra vida del concepto de trabajo, pero necesitamos un mecanismo vital, ¿no? Algún sustento para vivir. Y ese sustento lo vemos como una evolución de la renta básica universal. Todo el mundo, en una sociedad avanzada, culta, tecnológicamente sofisticada, en economías sanas, productivas, debería tener algún mecanismo que impida que caiga en el umbral de la pobreza.
Y si le pidiéramos que profundizara un poquito más, ¿y esto cómo se logra?
Somos tecno-optimistas. Si miramos qué está pasando, ya estamos gozando de niveles de, digamos, confort tecnológico impensables hace unos pocos años. Si en 1990 le dicen a un economista, tendrás toda la información del mundo en tu casa dentro de 20 años, y además será gratis, esto es imposible, porque él se imaginaría un montón de libros, ¿no?, con los costes que eso implicaría. No, yo no puedo tener toda la información del mundo en mi casa gratis. Pues ahora sí, ya tenemos toda la información del mundo en cualquier parte gratis, omnipresente, con nuestro móvil. Vamos a escenarios de energía infinita prácticamente gratis. La energía solar está llegando, o las renovables, a límites considerados imposibles hasta hace poco. Me dicen, bueno, si consiguiéramos poner placas solares en el 1% del Sáhara, alimentaríamos a toda la Tierra simplemente con la energía que viene del sol. Tanto escenarios de energía prácticamente infinita. Alimentación. A partir de cultivos celulares, hoy podemos sacar alimentos sin costes en laboratorio. Ahí vendría un hamburguesa de laboratorio. Bueno, eso es posible. Eso es posible a partir de una célula madre hacer crecer en una probeta una hamburguesa a coste cero. Coste cero porque es sacar nutrientes de la tierra con un circuito de agua y energía solar. Coste cero. Imaginemos lo que eso significa. Significa abundancia. Por primera vez podemos olvidar los problemas productivos porque la tecnología libera recursos masivos y vamos a escenarios de abundancia. Ahora, para que podamos gozar de estos escenarios de abundancia, pensamos que de aquí, quizá 20, 30 años, pues nos iremos disociando del concepto de trabajo. Al final, pues todos, si la economía permite pues ese nivel de abundancia, todos recibiremos una renta básica que nos permitirá pues subsistir si no trabajamos, y a partir de ahí trabajaremos en lo que queramos, porque nadie dice que no podamos emprender. Y probablemente florezcan pues otras economías, ¿no? Economías pues de la del deporte, del ocio, de la filosofía. Al final, los estudios sobre renta básica que hay actualmente, hay muchos en curso, dicen, mira, si tú das una renta garantizada a todo el mundo, independientemente de su condición, por el solo hecho de ser ciudadano, en una economía, pues eso, productiva, etcétera, etcétera, hay gente que deja de trabajar. Eso es inevitable. Pero esa gente que deja de trabajar, pasan dos cosas. Igual es que ya lo tiene que dejar, pues porque tiene que cuidar a su familia, a sus padres, a sus hijos, lo cual no es malo. O igual es gente que ya es la parte menos productiva de la economía, que igual es mejor que salgan de la economía, que no caigan en la pobreza, pero que salgan de la economía. Y hay otra parte de la población, quizá un 20%, que hará lo mismo, o sea, dejará, si tiene un mínimo garantizado, dejará de trabajar también, pero para otra cosa, para montar sus negocios, para emprender, para hacer lo que ellos quieran hacer, y para ser felices definitivamente. Es un concepto que en Estados Unidos se llama Venture Capital for People, que es capital riesgo para las personas. Uh-huh. Al final, ese recurso que te permite lanzarte pues a crear tus propias iniciativas y, en cierto modo, a buscar la plenitud.
Uh-huh. ¿Y qué podría impedir que este panorama tan esperanzador que nos está describiendo pues no resultara así? ¿Cuáles pueden ser los obstáculos?
Bueno, pues eso es lo que decíamos del punto de bifurcación. Hay que conseguir, tenemos que conseguir que sea así, porque la alternativa es una alternativa, yo diría, terrorífica, ¿no? Si ¿qué está pasando hoy en la economía? Bien, los primeros indicios, los primeros pasos que estamos dando son en la dirección incorrecta. Si miramos la economía en general, nunca hemos estado tan bien. Todos los índices de desarrollo humano son positivos. Pues el índice de alfabetización del mundo, altísimo, 85% de población alfabetizada. La extensión de la democracia por el mundo, la natalidad o la mortalidad infantil, incluso en el África subsahariana, cayendo en picado. Entonces, en términos agregados, vamos bien. Las economías avanzadas, sin embargo, están incrementando sus niveles de desigualdad. La economía digital, de hecho, lo que parece que está pasando es que es una economía que en el libro lo definimos como the winner takes it all, el ganador se lo lleva todo. Es decir, el tipo de empresas que están floreciendo, que están ganando en la competición económica, son empresas muy poco intensivas en trabajo, que crean muy poco trabajo y que tienen muchísimos beneficios. Las empresas más ricas del mundo hoy pues son grandes plataformas digitales que emplean poca gente, que se extienden por todas partes y que son grandes máquinas de amasar fortunas. Entonces, si esto es así, si realmente la economía que viene es una economía no distributiva como parece que está pasando, pues hay que introducir estos mecanismos correctores. Porque si no, como he dicho al principio, es que habrá un colapso desde la demanda. Lo vemos en España estos días, ¿no? Precarización del trabajo, cada vez menos trabajo agregado y más competencia por salarios más bajos. Pues es lo que hay que evitar, porque esto está pasando justo en el momento en que se crea más riqueza que nunca. Uh-huh. Por tanto, hay que evitar esta extensión de la desigualdad.
Pues Xavier Ferraz, nos vamos a quedar con esta última respuesta. Le agradecemos mucho que nos haya contado el fruto de sus observaciones y sus investigaciones, que ahora están en Economía de la Felicidad, publicado por Plataforma Editorial. Muy amable por atendernos. Gracias. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.